En estos momentos son las 7 de la tarde y comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Créanme si les hablo, señoras y señores, de una tarde-noche de transistores, de ruedas de prensa, de comparecencias, de interpretaciones y de análisis. Les emplazo al que tendremos aquí a partir de las 10 de la noche con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila sobre el momento puntual, delicado, delicadísimo que está viviendo el Partido Popular. No es fácil decirles qué es lo que está pasando en la calle Génova 13 en este momento porque es muy poca la información que se está filtrando. Y la que se filtra, ni mucho menos, es favorable para las tesis de Pablo Casado y sus miembros del comité ejecutivo que le estarían apoyando. Cada vez menos porque aparecen fisuras dentro del equipo de confianza de Casado. Se habla de Andrea Levy, se habla de Ana Pastor, otro peso pesado, de Elvira Rodríguez, que podrían estar pidiendo una solución drástica y rápida para arreglar la situación que vive el Partido Popular. Como les digo, no tenemos ningún tipo de información exacta de lo que está ocurriendo en esta reunión que dura ya desde esta mañana a partir de las 10 de la mañana del comité ejecutivo nacional del Partido Popular. Hay muchas manifestaciones de los llamados varones del partido, casi todas ellas coincidentes, salvo la del señor López Mira, presidente de Murcia, persona muy cercana a Teodoro García Egea, que están pidiendo, como digo, esa decisión rápida, urgente, con diligencia, en forma fundamentalmente de lo que podría ser un congreso extraordinario. Parece ser que la tesis de Casado es la de aguantar, la de intentar aguantar y soportar hasta el mes de julio, donde está previsto un congreso ordinario del Partido Popular. Los más críticos dicen que el partido no puede aguantar 4 meses en esta situación y por eso piden claramente una gestora que abra la posibilidad neutral de una convocatoria de un congreso extraordinario. Y el nombre del día entre la baronía popular no es otro que Alberto Núñez Feijóo. Núñez Feijóo ya ha dicho hoy que ayer mismo habló con el presidente del Partido Popular y le dijo lo que pensaba de la situación, que va en esa dirección de hacer cambios cuanto antes. No es que se haya postulado claramente el señor Núñez Feijóo, pero no ha cerrado la vía a esa posibilidad. Al menos no ha reafirmado, como en otras ocasiones, eso de que su futuro estaba solo y exclusivamente en Galicia. Como les digo, este es el momento, esta es la situación a esta hora de la tarde, donde como mucho lo que tenemos son pequeñas fugas que se van produciendo en el entorno de los periodistas que hay en la calle Génova de Madrid. Veo, por ejemplo, lo que dice el diario ABC en su edición digital, el titular abriendo la portada, se rompe el equipo de confianza de Casado. Veo también y les leo lo que dice el diario El País, el núcleo duro de Casado se rompe ante la petición de cese de Egea. Dice el diario El Mundo, el núcleo duro de Casado se parte en dos ante su decisión de atrincherarse y desafiar a los varones. Dice el Confidencial Digital, Feijóo busca un pacto con Casado para liderar el PP y recaba el apoyo de Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. Dice por último Voz Populi que Feijóo, Ayuso y miembros de su propia dirección están pidiendo a Casado que dimita. Esta es la situación a esta hora de la tarde, 19:03. Lo importante, más allá de otras consideraciones y otras cosas, es saber cómo está el pulso informativo a esta hora de la tarde, pulso del que se encarga Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Informativo nos espera, ya lo han oído, pero como cada día en este enfoque hay que empezar Asomándonos a las carreteras de la región, Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de un accidente en Madrid en la entrada de la A2 en Torrejón. Además, dificultades por la entrada de la A1 en Las Tablas y de salida en la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Butarque, en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en el tramo de Arroyo Molinos, en la M40 en Coslada sentido A3 en Mercamadrid y Villaverde sentido A42 en Alcorcón y Barrio de la Fortuna sentido A5 y Valdemarín en sentido A6. Además, en la entrada de la M607 en El Goloso. Y recordamos que hasta el próximo 11 de marzo estará cortada por obras la A3 entre Arganda y Perales hacia Valencia. Encontrarán desvío debidamente señalizado, pero como siempre, mucha precaución al volante.
Además que sí, Jaime, gracias. Con todo lo que ha ocurrido, Isabel Díaz Ayuso no puede, no quiere mirar a otro lado. Palabras de la presidenta regional durante un acto en Boadilla que se ha convertido en otro foro donde manifestar su pesar con el partido por no respetar la presunción de inocencia y por arrastrar, le dice, a una fiscalía que no ha tenido que mover ficha porque Ayuso parece habría dado, ya ha dado, el primer paso. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso reclama dimisiones, no puede mirar para otro lado.
Si tiene que haber dimisiones o no el PP, se tendrá que ver en estos días, pero desde luego lo que no puede pasarse por alto ni quedar gratis es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia después de 18 años militando en la casa. Esto es gravísimo lo que ha sucedido y evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender ahora que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades.
Desliza también la necesidad de que se convoque un congreso extraordinario que dé un giro radical al partido porque, asegura, se está desangrando, pero Díaz Ayuso se descarta para presidirlo. Su sitio sigue siendo Madrid.
Sobre el congreso extraordinario se tendrá que decidir en estos días, pero quiero volver a dejar claro que cuando yo he dicho que mi sitio es Madrid es porque mi sitio es Madrid. Y quien ha intentado ver aquí una guerra de intereses a Ayuso Casado se equivoca por completo.
La presidenta madrileña ya ha remitido a la Fiscalía la documentación sobre el contrato de su hermano en el que, insiste, ni ella ni su consejo de gobierno intervinieron.
El equipo de gobierno cierra filas en torno a su jefa, si bien unos lo hacen con más ahínco que otros. En el lado más vehemente, Enrique Osorio, portavoz en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, ha apostado por la dimisión de Pablo Casado. No será la primera voz a la que escuchen hoy pedir esto y seguramente no será la última. En el lado más diplomático e institucional, el consejero de Presidencia, Enrique López.
¿Debe dimitir Pablo Casado hoy?
Aquellas personas que hayan hecho cosas indebidas, cosas que no se deben hacer bajo ningún concepto, pues sinceramente yo creo que deben dimitir.
Le reafirmo mi orgullo de pertenecer a un gobierno presidido por Sánchez Ayuso y estar dentro de una organización como el Partido Popular que preside Pablo Casado.
Voces regionales sobre la crisis en el Partido Popular que competían en la actualidad por las del núcleo duro de Pablo Casado. Un núcleo duro que acaban de escuchar a Félix Madero, al director de este espacio. Podría estar reblandeciéndose. Según muchas informaciones, según muchas fuentes, ese núcleo duro ya podría no estar secundando en su totalidad a Pablo Casado. Recordemos, en esa reunión se encuentran, entre otros, Teodoro García Egea, aparte del propio Pablo Casado, vicesecretarios del partido, portavoces en el Senado, en el Parlamento Europeo, en el Congreso. Un encuentro que hasta ahora continúa y que está siguiendo desde esta mañana nuestra compañera Flor Carazo. Génova, Flor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. 6 horas lleva reunido el comité de dirección del PP. El encuentro ha comenzado a las 11 de la mañana y tras un receso de 2 horas se ha reanudado a las 5 de la tarde. Pablo Casado y su círculo más cercano tratan de buscar una solución a la crisis abierta en el partido. Esta tarde están pasando por la sede de Génova diputados y presidentes provinciales de la confianza de Casado. Algunos le están pidiendo la convocatoria de un congreso extraordinario, como reclaman muchos varones. Otros le están dando su apoyo. Es el caso del diputado por Almería, Ramón Herrera. Considera que Casado no debe dimitir por una filtración que dice confirmaría algo que es falso. Cree que el líder del PP tiene los apoyos suficientes para seguir al frente del partido y dice que tiene tomada la decisión, aunque no ha desvelado cuál es.
Yo veo a todo el mundo tranquilo y cuando uno tiene la conciencia tranquila, los veo bien. Lo importante en esta vida es tener la conciencia tranquila. Yo estoy convencido que él cree que lo ha hecho bien, yo estoy convencido que así lo ha hecho y por lo tanto no tiene nada por qué temer ni nada. Yo sí lo que le pido a todo el mundo es que las cosas que se quieran hacer en el partido se dilucien en el propio partido, no en ningún otro sitio.
Medio centenar de periodistas estamos siguiendo en la puerta de Génova el desarrollo de este comité de dirección. Fuentes populares nos han dicho que en unas horas podríamos tener ya alguna información sobre lo que se ha decidido.
Pues seguiremos pendientes de Génova. Gracias, Flor. Que sean leves esas horas que seguro quedan por delante de un cónclave al que no han asistido varones, que sin embargo tenían mucho que decir, tanto que todas las miradas populares se dirigían esta mañana a la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para ver qué decía, qué tenía que decir, si tanto a él como a otros líderes territoriales les bastaba, por ejemplo, el cierre del expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso. Lo habrán adivinado. No ha sido suficiente, ni mucho menos. El presidente gallego habla de colapso, de situación insostenible, que requiere soluciones urgentes. En otras palabras, Feijóo habla de la dimisión de Casado. Rafa Cerro.
Varones, dirigentes regionales estrellas. Según el diario.es, tres de los principales se habrían aliado para echar al presidente Casado y programar un congreso del Partido Popular, casi ya, en marzo, el mes que viene. La madrileña Díaz Ayuso, el andaluz Moreno Bonilla y el galego Feijóo. Lo oficial es esto. El presidente del Partido Popular en Galicia y presidente también de la autonomía, Alberto Núñez Feijóo, cree que el asunto corre prisa.
El presidente del partido, estoy convencido que ayer habló con varios dirigentes, yo creo que con muchos dirigentes, no le oculto que conmigo también habló, y en la lealtad que he mantenido con todos los presidentes de mi partido y que voy a seguir manteniendo, mi opinión se la di de forma clara, de forma leal y de forma nítida. Él sabe lo que pienso y, por tanto, él le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad.
En público es estrictamente eso. El señor Casado debe decidir, él es el presidente. El presidente gallego pide también que se adopten decisiones. Hoy parece que la palabra del día es prisa y otra es unidad, que se adopten decisiones ya.
Lamentablemente mentiríamos si dijésemos que ese problema está zanjado y por tanto hay que tomar decisiones. Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo y en este caso en mi opinión es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes.
El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, pide que se dé voz a los afiliados en un congreso y otros líderes urgen a una solución rápida. En Murcia, Fernando López Miras, el presidente del PP allí y también presidente de su comunidad, subraya de nuevo la palabra unidad.
La solución tiene que pasar por la unidad y por centrarnos en los problemas de los españoles. Los españoles no quieren que hablemos del Partido Popular ni que hablemos de nuestros problemas internos. Que nos centremos en ser una alternativa, que realmente somos la única alternativa, para que el señor Sánchez no siga desgobernando España.
También pidiendo unidad, rapidez y soluciones inmediatas, tal cual Jesús, inmediatas. Otros varones, por ejemplo, Alfonso Fernández Mañueco, líder de Castilla y León, que ya sabes que acaba de ganar unas elecciones.
Gracias, Rafa. Una ausencia destacada en la reunión del Comité de Dirección Nacional del Partido Popular ha sido la de Almeida, un comité que continúa reunido. Recuerden, tenemos a nuestra compañera Flor Carazo en Génova para cualquier asunto, cualquier novedad que podamos tener. Almeida ha alegado agenda municipal, aunque fuentes apuntan a que querría dejar la portavocía nacional. El caso es que había cita importante en el ayuntamiento, al menos eso pretendía Más Madrid, requiriendo la comparecencia del dimitido Ángel Carromero. No ha habido comparecencia, no ha habido explicación. Sí protestas de la izquierda, que insiste a Villacís en la moción de censura al alcalde. Y todo ello mientras hemos conocido nuevos detalles del supuesto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Mar García.
Sin moción de censura, Ciudadanos apoya la comisión de investigación sobre el espionaje a la presidenta Ayuso que propone la oposición, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Pasaría adelante con los votos de Ciudadanos, no les quepa ninguna duda. Probablemente si no lo hubiesen presentado ellos, lo hubiésemos presentado nosotros.
La oposición, que se queda sin oír las explicaciones del dimitido Carromero sobre su implicación en el encargo de espionaje por un problema de fechas, dice el concejal popular José Fernández.
Porque no se habían respetado los plazos legales.
La izquierda con interpretaciones distintas, Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espina, socialista.
Un atropello jurídico y administrativo para permitir que Carromero se fuera del ayuntamiento sin dar explicaciones.
El fin no justifica los medios. No utilicemos las herramientas para contorsionarlas y poder lograr lo que nosotros queremos.
Recupera Madrid a un paso más, pide a Ciudadanos que encabece una moción de censura contra Almeida.
La oposición en el ayuntamiento no se cree Almeida y la de la Asamblea se muestra igualmente escéptica con las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso. Tanto es así que el PSOE quiere arrojar luz y transparencia sobre el asunto con la comparecencia de la presidenta o, en su defecto, en un pleno monográfico. Mientras, esta tarde la mesa de la Asamblea decidía sobre la comisión de investigación de los contratos adjudicados por emergencia durante la pandemia, petición de los tres partidos de la izquierda. Y como con la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso ya hay decisión, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la mesa de la Asamblea ha rechazado esta tarde la propuesta de los tres grupos de la izquierda para crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia COVID, una solicitud presentada el pasado jueves tras estallar la guerra del PP a raíz precisamente de uno de esos contratos, el que involucraba al hermano de la presidenta Ayuso. El voto en contra del PP y la abstención de Vox han impedido, al menos por el momento, que siga la tramitación de la propuesta de comisión, una decisión que, según fuentes de la mesa, consultadas por esta emisora, se ha achacado al juicio de valor que expresaba la propuesta y a que presuponía los asuntos a dilucidar. Indignación en la oposición, que anuncia nuevas iniciativas. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
La Asamblea está absolutamente carcomida, ¿no?, también por este espíritu del Partido Popular, en el cual la opacidad y estas maniobras pseudocorruptas pues también afectan a las comisiones de investigación.
Los socialistas actuaremos con contundencia y vamos a pedir la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico precisamente para que se fiscalice con claridad dónde corresponde esta actuación. No se trata de llegar a pactos para ocultar la corrupción en despachos, en reuniones ocultas, en sedes en venta como la de Génova. Se trata de dar la cara donde corresponde, que es en la Asamblea de Madrid.
No entendemos esta actitud, sobre todo en estos momentos, y por eso vamos a solicitar una auditoría externa para que se investiguen todos los contratos de emergencia firmados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los grupos tienen que decidir ahora si van a replantear esa solicitud de comisión de investigación.
Gracias, Pepe. En el resto de voces nacionales hoy han hablado las dos partes más beneficiadas, a priori, y también a tenor de las encuestas, por la disputa popular. Santiago Abascal y Pedro Sánchez han aprovechado la crisis del PP para referirse al otro. Al líder de Vox le preocupa, pese a su ascenso, que la derecha no consiga reunir apoyo suficiente para arrebatar Moncloa a Sánchez, y al presidente del Gobierno insiste en el cordón sanitario a Vox. Noelia Ontoria.
La crisis del PP hace subir la expectativa de voto de Vox y plantea cambios en las estrategias de los partidos. Desde Moncloa se advierte del peligro del auge de los de Abascal y urgen aclarar las posibles irregularidades en la concesión de contratos en la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez.
Que aclaren las dudas sobre irregularidades y corrupción que pueda haberse provocado en el seno de la Comunidad de Madrid.
En Vox empiezan a creerse que pueden sustituir al PP como segunda fuerza política. Santiago Abascal.
El único sorpaso que nos interesa es el sorpaso al Partido Socialista, que se ha aliado con todos los enemigos de España y del orden constitucional.
Pero Abascal no hace leña del árbol caído porque un Partido Popular débil les dejaría sin opciones de sumar para desalojar a Sánchez de la Moncloa.
Un presidente del Gobierno que sigue tendiendo la mano al PP en Castilla y León. Cambiamos de asunto porque hay más asuntos. Recuerden que la actualidad continúa y que tenemos unas elecciones recién celebradas y pendientes de formar gobierno. Y en esta región, en Castilla y León, hoy ha tenido lugar la primera reunión negociadora para tratar eso, de dilucidar un gobierno. Reunión entre PP y PSOE que ha durado 15 minutos. ¿Por qué, Neusterdam?
Pues dice Alfonso Fernández Mañueco que el equipo socialista ha seguido las instrucciones de Pedro Sánchez para romper todavía de diálogo a través de excusas y silencio a cada propuesta.
El líder del Partido Socialista es una marioneta de las instrucciones de Sánchez. Yo tengo las manos libres. Yo soy quien dirige la negociación.
El socialista Luis Tudanca se ha mostrado sorprendido. Dice que el Partido Popular es el que rompe las negociaciones y que está claro que ya tienen decidido gobernar con la extrema derecha.
Son ellos los que se han levantado de la mesa, son ellos los que han roto cualquier posibilidad de diálogo sobre cualquier cosa, por supuesto, porque tienen ya decidido desde el primer día que iban a gobernar con Vox.
Y Santiago Abascal avisa a Mañueco que si no comparte gobierno solo le quedará pactar con el Partido Socialista o repetir elecciones.
Dijimos que nuestros votos no iban a servir para frustrar la alternativa y no van a servir para frustrar la alternativa ofreciéndole un cheque en blanco o una investidura gratis al señor Mañueco, ni en forma de votos a favor ni en forma de abstención.
Vox se reúne con Mañueco el próximo miércoles.
Un asunto nacional más, 7:20, aunque tiene repercusión en nuestra región, en realidad en todo el país. Habrán visto banderas a media asta. Estamos de luto nacional y, de hecho, en la Comunidad de Madrid se han decretado tres días de luto. Ya sabrán de lo que estamos hablando. Y ha llegado la aeronave fletada por el gobierno para repatriar 5 de los fallecidos hallados tras el hundimiento del Villa de Pitancho. Y la única nota positiva en este avión que se estimaba el aterrizaje a eso de las 6:30, 7 de la tarde, se ha ido retrasando, todavía no lo ha hecho, pero también viajaban ahí los tres supervivientes de la tragedia. Sergio Rodríguez.
Buenas tardes. Pues sí, el Airbus A400 de la Fuerza Aérea Española, que está ya repatriando a los tres supervivientes y a los cuerpos de los 5 de los marineros fallecidos, ha salido con al menos 3 horas de retraso sobre el horario previsto, como dices, del aeropuerto de San Juan de Terranova. La llegada, pues, a la base aérea de Santiago de Compostela se va a demorar. En el viaje de ida de ayer, recordamos, empleó nada menos que 7 horas y media con una tormenta de nieve en contra. El Airbus es un avión de transporte y con motores de hélice, aunque es capaz de desarrollar una velocidad similar a la de un avión a reacción, es decir, unos 900 kilómetros por hora. Entre los 10 tripulantes de la aeronave están una psicóloga, un doctor y un enfermero para atender a los tres supervivientes de la tragedia, que son el patrón Juan Enrique Padín Costas, su sobrino Eduardo Rial Padín y el marinero ganés Samuel Cuesi Coufi. Los cadáveres que regresarán también a España son los de 4 marineros españoles y un tripulante de Ghana. También ayer finalizaron las tareas de identificación de todos los fallecidos, los 5 españoles, los 3 peruanos y un ganés. Y entre tanto, el presidente Sánchez repetía hoy las mismas palabras que pronunciaba ayer su ministro de Exteriores, que se retomarán las labores de búsqueda en cuanto mejoren las condiciones meteorológicas. Lo escuchamos.
Que en cuanto se produzcan unas condiciones meteorológicas favorables, pues evidentemente las autoridades canadienses nos han dicho que ayudarán en la recuperación de los marineros, los pescadores que, por desgracia, han fallecido en esas costas, ¿no?
Pero las previsiones ya avanzan que pasado mañana miércoles volverá a haber temporal en la zona. Los barcos, de hecho, que faenan allí han hallado restos del naufragio, pero ningún cuerpo. Recordamos que también ayer hubo una multitudinaria manifestación de miles de personas en el puerto de Marín, en Pontevedra, en apoyo de los familiares de los desaparecidos. Y seguimos pendientes de ese aterrizaje en la base aérea de Santiago, que no se espera sea antes de las 9 de la noche.
Siete y 22 minutos, una última hora que nos llega del exterior, aunque de uno muy nuestro, un político muy nuestro, muy patrio y muy español, del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de Josep Borrell, que acaba de decir que la Unión Europea está preparada para reaccionar si Rusia reconoce la independencia de las regiones separatistas de Ucrania. Esto es lo que le habría pedido a Putin, le habría exhortado a no reconocer la independencia de las provincias del este de Ucrania. Como digo, Josep Borrell lo acaba de decir, la Unión Europea está preparada. Les hablamos de pandemia. Hoy Pedro Sánchez ha abordado muchos asuntos, ya lo han escuchado, desde el PP hasta Castilla y León, el hundimiento del pesquero, y en ámbito sanitario ha coqueteado con la posibilidad de retirar la mascarilla en interiores, pero vuelve a emplazar al criterio experto sobre una pandemia que sigue en caída libre en términos de incidencia. Nada ha terminado. Nada ha terminado. Y se lo vamos a volver a repetir. Nada ha terminado. Pero el virus es cierto que está más débil que nunca, y no solo en España, Eva Prat.
Mañana decae en la Comunidad Valenciana el pasaporte COVID, excepto en las residencias y en los centros sanitarios, y también se elimina el límite de 10 comensales en hostelería. La situación de la pandemia hace que se empiece a plantear a nivel nacional el fin de la mascarilla en interiores. Esto es lo que decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto.
Tiene que ser la comunidad científica la que nos dé, en primer lugar, su aporte, su opinión.
Otros países siguen flexibilizando medidas. Australia reabre, después de 2 años, sus fronteras internacionales a todos los extranjeros vacunados. Alemania ha sacado a España de la lista de zonas de alto riesgo por coronavirus y en el Reino Unido se levantan todas las restricciones legales, incluida la obligación de aislarse para los contagiados como parte de su plan para convivir con el coronavirus.
Pues enseguida continuamos hablándoles de la pandemia, pero dicho y hecho, Josep Borrell advertía, instaba a Vladimir Putin a no reconocer la independencia de los territorios prorrusos en Ucrania, y Vladimir Putin acaba de romper la baraja y reconocer la independencia de los separatistas ucranianos. Le recuerdo, Josep Borrell ha dicho que si esto se daba, la Unión Europea estaba preparada para responder. Seguramente a lo largo de esta noche, saben que estamos en el enfoque hasta medianoche, tendremos más datos sobre esa respuesta. Sobre esa respuesta que nos invita a pensar que la humanidad está empeñada en enfrentarse entre sí. No les basta con el virus del que les seguimos hablando. Que los indicadores negativos de la pandemia bajen suponen la retirada de restricciones. Lo hemos visto en el resto de países y también en Madrid. Nuestra región recupera el funcionamiento normal en residencias en lo que respecta a las visitas para alegría de los usuarios, para alegría de los residentes. Paloma Nolasco.
Los residentes positivos se aíslan en sus habitaciones sin clausura de zonas comunes y ya no se programan las visitas, aunque no entrarán si presentan síntomas. Cristina Bravo es directora de la residencia Casa Verde de Navalcarnero.
Los familiares pueden venir sin tenernos que llamar previamente para visitar a los familiares.
Dos visitantes por residente o tres si el usuario necesita ayuda para su movilidad. Una medida que reconforta a usuarios como Ángeles porque los encuentros dejan de estar limitados en tiempo y número.
Te pueden abrazar, que es lo que necesitas en este momento, un abrazo de todo lo que no has tenido detrás.
Prueba diagnóstica cada dos semanas para trabajadores y para residentes si se ausentan más de 14 días.
Y más buenas noticias para nuestros mayores, cuya lucha y resiliencia no solo tiene recompensa en el ámbito sanitario, también en el financiero. Los mayores, pero no idiotas, ganan la batalla y arrancan del Ministerio de Economía y también de Asociaciones de la Banca un protocolo para fomentar la atención a las personas mayores en el ámbito financiero. Enrique López.
Carlos San Juan celebra su primera victoria como David contra Goliat, la banca.
Me siento muy satisfecho porque he comprobado la buena intención de todo el mundo y yo me fío.
Más de 600.000 firmas había recogido demandando un trato más humano frente a la digitalización que con la pandemia se había acelerado. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
No es por ustedes. Es que es por nosotros, es que ¿qué sociedad seríamos si no atendiésemos a nuestros mayores?
El protocolo que han firmado hoy es un primer paso. ¿En qué consiste? José María Roldán es presidente de la Asociación Española de Banca.
Una sensibilidad nueva respecto de personas mayores, con horarios amplios de atención personalizada y trato preferencial en las oficinas, asistencia telefónica igualmente personal y preferente, cajeros y aplicaciones informáticas adaptados a sus necesidades con menús y lenguaje simplificado.
Para supervisar el cumplimiento, el Gobierno presentará en marzo el proyecto para la creación de una autoridad de defensa del cliente financiero.
Y un apunte más, los obispos españoles han encargado una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Mañana hay rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. Como ven, apunten esta fecha, será importante para muchos hoy, 21 de febrero. Rusia acaba de reconocer la independencia de los territorios prorrusos en Ucrania. Génova, estamos pendientes de una reunión que ya se alarga por más de 5 o 6 horas para dirimir el futuro del Partido Popular, el futuro de la dirección nacional. Pero hay cosas más importantes también, o al menos que les preocupan más a según qué personas. Por ejemplo, el deporte y por ejemplo el fútbol. Y también nos vamos a asomar a él. En el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo. Hablamos de Liga, el Madrid es más líder. Hablamos de Champions, el Atleti la tiene a la vuelta de la esquina. Mucho por contar en este enfoque de Onda Madrid.